Segunda de Pedro, el capítulo 1, y leeremos del versículo 12 al 15. Dice así la palabra del Señor: Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en cuanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Amén. Oremos un momento. Dios de amor y misericordia, te damos gracias por esta porción de tu palabra. Te damos gracias porque tenemos la libertad para poder exponerla, leerla y tener también esta Biblia en nuestras manos, Señor. Te rogamos y te suplicamos, Señor, que la palabra de Dios vaya siendo vida en nuestros corazones, Señor. Tú que conoces nuestra situación, te pido que tú sigas hablando también a través de ella. Que la guía y la unción de tu Espíritu, Señor, esté sobre cada uno de los que estamos aquí, y que seas tú hablando a cada corazón esta tarde, Señor, y que sea de bendición, de provecho, de crecimiento, y que podamos salir fortalecidos en ti para enfrentar el día a día que nos toca vivir en esta tierra, Señor. La paz celestial, pero que toda la gloria y toda la honra sea para ti, porque lo pedimos en Jesús, nuestro único y suficiente Salvador. Amén.
Amén. Amén.
Aunque estemos firmes, afianzados en la verdad de la palabra, y aún en estos tiempos presentes, hay siempre peligros, peligro de un momento de ansias o una hora de olvido, de modo que la verdad de la enseñanza bíblica debe ser constante, debe ser repetida una y otra vez. Y por eso, en esta lectura que tenemos aquí en esta tarde, vemos que Pedro lo enfatiza y lo dice y lo repite, que debe haber una continuidad siempre hablando las mismas cosas. Y por eso quisiera esta tarde, con la ayuda del Señor, que ver tres motivos por qué Pedro, de forma personal quizás en esta lectura, por qué tres motivos personales el apóstol quiere enseñarnos. Quizás hayan más, pero esta tarde quisiera solamente poner tres motivos que pueden ser de bendición, que pueden ser de corrección, que pueden ser de para que nosotros también recordemos y afiancemos nuestra fe, y por supuesto para que tengamos en cuenta que la palabra de Dios es la misma ayer, hoy y por los siglos. Por eso la primera parte, primer punto, podríamos decir, es lo físico. ¿Por qué digo lo físico? Porque tenemos que pensar que Pedro, por su edad, creo, si no me equivoco, en los versículos 13 y 14 dice: puesto que tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Dice: sabiendo que en breve debo abandonar este cuerpo. Hay una situación física en la cual Pedro está haciendo incidir en el punto primero. Encontramos que por su edad, no sé, hay algunos dicen 75, 80 años, no lo sabemos con certeza, pero podemos ver que Pedro es un hombre anciano ya, y él reconoce su situación, él reconoce que se acaba la vida que llevaba, y nos recuerda que el mismo Señor Jesucristo se lo insinuó o se lo dijo. Cuando en Juan 21, del 15 al 19, podemos ver que el pronto sería su vida quitada de forma violenta. Podemos ver que también la historia lo confirma, que él sufrió el martirio al final del reinado de Nerón, en el año 67-68 después de Cristo. Entonces vemos a un Pedro realmente consciente de su situación física, de su edad, pero con un ímpetu y un deseo y un anhelo que realmente es digno de envidiar. Dice que Pedro, después del diálogo que tuvo con Jesús allí en Juan 21, vemos cómo ese cambio radical que pasó en Pedro, después de un Pedro que incluso había negado a Jesús, que había sido agresivo, que había sido un Pedro iracundo. Lo vemos en los primeros capítulos de los Evangelios. Vemos un Pedro que era totalmente, ¿cómo podríamos decir? Furioso, podríamos decir. Y vemos cómo después que el Señor le perdona, le restaura, le restituye, vemos un Pedro que realmente está solamente, lo único que le importa es obedecer al Señor, servir al Señor, no importándole el coste incluso de su vida. Vemos que ya no le importa perder la vida, no le importa si tenía que por ello, incluso dentro de la cárcel, incluso vemos a un Pedro totalmente sometido a la voluntad del Señor, descansando en el Señor. Dice que Pedro estaba encadenado con guardias y dormía. Imagínate, un poco incómodo, ¿no?, para dormir. Pero vemos que dice que el ángel incluso tuvo que pincharle el costado para que despertara. Podemos ver que Pedro, con esa actitud, estaba totalmente entregado en las manos del Señor y a la voluntad del Señor. Y yo creo que es un ejemplo incluso en estos momentos para nosotros. Incluso para mí es un listón muy alto que puedo pensar de realizar. Entregar de una forma así nuestro servicio, nuestra vida al Señor, es digno de ejemplo, digno de que realmente el Señor reciba toda la gloria, pero también digno de pensarlo, porque realmente nosotros como seres humanos siempre ponemos nuestras cosas antes que las cosas del Señor muchas veces. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para poder imitar, podríamos decir, esta actitud de Pedro? Lo que hay dos acciones a seguir. O seguimos en nuestra, a lo mejor, nuestra debilidad, o seguimos ansiosos, o seguimos angustiados, desanimados por lo que nos acontece. O la otra situación es que realmente pensemos que somos hijos de Dios y que realmente estamos en las manos del Señor y que el Señor es el que tiene cuidado de nosotros y Él nos cuidará, Él nos sustentará y Él tiene planes y propósitos para nosotros y tareas para ti y para mí. Entonces, al plantear este enfoque de la parte física, podríamos decir, de Pedro, vemos también que para nosotros también es algo digno de imitar. Y es un desafío que debemos plantearnos nosotros mismos como hijos de Dios, de cuál es nuestra situación, de cuál es nuestra actitud frente a lo que el Señor nos pide. Y también eso nos lleva a las motivaciones que tenía Pedro. Decía que son tres motivos personales, quizás podríamos decir. Pero ¿cuál es la motivación? Entramos, ¿cuál es el motivo? Una cosa es usar la memoria. Pedro dice aquí, el 12, dice, por eso no dejaré de recordaros siempre estas cosas. El 13 dice, el despertaros con lamentación. Y el 15 dice, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. ¿Y cuáles son estas cosas? ¿Cuáles son estas cosas? Y podemos ver que lo que él decía es la primera palabra del versículo, dice, por esto, por todo lo que había pasado anteriormente, incluso por todo lo que nuestra hermana Marga leyó del versículo 3, incluso al 11, vemos todas las cosas que el Señor tiene y ha dado a sus hijos, a los que creen y a los que esperan en Él. Y por estas cosas, Pedro decía que debía recordaros, siempre recordar las cosas. ¿Por qué? Porque nosotros quizás las olvidamos. Y él se preocupaba, y mientras que estuviera en este cuerpo, dice, él estaría recordando todas estas cosas. ¿Qué vemos también aquí? Vemos que hay una preocupación pastoral, una preocupación de liderazgo por la vida espiritual de los creyentes de esa época. Pero también, como la palabra es la misma ayer, hoy, por los siglos, es una preocupación pastoral en estos tiempos para que también nosotros podamos ver el bienestar de la iglesia. Y no es solamente responsabilidad de los líderes, de los pastores, es una responsabilidad mutua, que debemos edificarnos mutuamente, edificarnos en el Señor, en la palabra, en el conocimiento. Y aunque sea gravoso, repetir las mismas cosas. Hay un interés implícito de Pedro en que quede constancia que él tenía esta preocupación. Y no solamente de palabra. Lo dice en el versículo 15. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. También hay una, está implícito la lectura, está implícito que quedaba algo escrito, reflejado, como lo hemos visto, y como la palabra de Dios en estos tiempos, tenemos todo el consejo de la palabra de Dios, y por lo tanto, tenemos la oportunidad, el privilegio de recordar esas cosas que dijo Pedro, y las enseñanzas que dejó Jesucristo, y toda la historia bíblica va centrada y va puesta en la palabra de Dios para que nosotros la recordemos y la repitamos. Y la repitamos. Ejemplos como Pedro, Pablo, Juan. Vemos, por ejemplo, en Romanos 15:15, os escribo con atrevimiento, dice Pablo. En Filipenses dice, Filipenses 3 dice, a mí no me es molesto escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. En 1 Juan 2 dice, no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis. Porque Pedro está hablando aquí, no a no creyentes, pero Pedro está hablando a creyentes. Por lo tanto, ellos sabían la verdad, habían conocido la verdad. Cuando se llegó a ellos el mensaje del Evangelio, a través de la predicación, a través de los evangelistas y todo lo demás, ellos conocieron la verdad, quizás reducida, no tanto como nosotros, pero conocieron la verdad. Pero ¿qué es lo que implica esto? Que después ellos podían seguir creciendo en esa verdad, fomentándola, repitiéndola, llevándola, transmitiéndola. Y por lo tanto, era lo que Pedro quería insistir y quizás clavar en el pecho de esas personas para que ellos pudieran seguir con esa verdad. Yo creo que, eso sí, hay un versículo que siempre me vuelve la realidad. Y es el versículo de Deuteronomios 6, cuando habla de que realmente nosotros debiéramos a nuestros hijos todos los días, repetirle todos los días, incluso escribírsela, de mañana, tarde y noche, escribírsela en tablas, escribírsela en los dinteles de la puerta. ¡Qué gran privilegio! ¡Qué gran enseñanza! Y yo creo que muchas veces tenemos que reconocer que en eso a lo mejor hemos fallado. Hemos fallado. Y yo creo que también vosotros podéis decir que estáis de acuerdo. Porque hemos fallado quizás en esa parte principal de no repetir día y noche las enseñanzas de la palabra del Señor. Quizás algunos se han convertido más tarde, otros se han convertido temprano, otros quizás vienen de hogares cristianos, pero todos, hermanos, tenemos la misma responsabilidad de hablar a tiempo y fuera de tiempo. La repetición es gravosa, sí, es molesta. Pero realmente es la única manera de conservar la verdad de la palabra del Señor. No podemos hacerlo de otra manera. Ahora Pedro dice en el 12b, dice, aunque vosotros la sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Aquellos hermanos, y en esta tarde nosotros conocemos la verdad. Sabemos la verdad. Ahora, ¿seguimos comunicando la verdad? ¿Seguimos comunicando la verdad? ¿O la guardamos para nosotros? Tenemos un mandato de parte de Dios, ir por el mundo y predicar mi evangelio. No está hablando de mi evangelio o el evangelio de alguien, no. Jesús dice, mi evangelio. No hay otro. Por lo tanto, nosotros debemos seguir ese precepto, seguir esa verdad. Pedro había escrito antes y había comunicado a Marcos también. Marcos fue, podríamos decir, el copista de Pedro. Pedro transmitió a Marcos todo lo que él conocía del Señor Jesucristo, de su obra, de la trascendental de la obra del Señor Jesús. Y por eso también ha quedado escrito esto. La proclamación del Evangelio del Señor Jesucristo es la primera piedra, la base de todo creyente. Y por lo tanto, nosotros como creyentes, en este caso nos dice afianzados, arraigados, la palabra del Señor, en la verdad, tenemos esta oportunidad de nosotros de continuar el ministerio de Pedro, el continuar el ministerio de tantos otros que no cejaron de predicar la verdad del Señor Jesucristo. La mayoría, espero que la mayoría de los que estamos aquí podamos decir y hacer esto. Y si no tienes esta oportunidad, si todavía no conoces al Señor Jesucristo, te invito en esta tarde a para que tú lo pienses. Piensa que es un gran privilegio. Es algo que ha sido transmitido a través de los tiempos. Hace 2000 años que Jesús murió en la cruz del Calvario. Pero su mensaje todavía sigue vigente, todavía tiene el mismo poder, todavía tiene la misma virtud. Y es un mensaje que terminará, ¿cuándo? Cuando el Señor venga en su segunda venida. Hay palabras que quizás a veces pasamos por alto. Dice el 13, la segunda parte, el despertaros con amonestación. Hay otra versión que dice, me gustó mucho, y colocaba que decía refrescar, decía estimular. ¿Qué es lo que es esto? ¿Qué implica esto? Que al recordar a las personas las palabras, las enseñanzas, es como traer a su mente quizás el tiempo que se convirtió, el tiempo que el Señor fue su Señor y su Salvador. Esto de refrescar es poder sentir el aliento de saber que a través de la muerte expiatoria de Jesús en la cruz del Calvario hemos alcanzado salvación y que tenemos una visión hacia adelante, tenemos el reino de los cielos. Y por lo tanto, ¿se te vuelve qué? Te vuelve en ánimo, en esperanza, en saber que estamos en el camino correcto, en el saber que somos hijos de Dios por gracia y por misericordia. Pedro no sé, cuando dice despertaros, no está diciendo del sueño nocturno o del sueño que podemos después de un día de agotador, sino que está diciendo de la falta de atención. ¿Y por qué acontece la falta de atención? La mente humana se inclina siempre hacia la pereza y hacia adormecerse. Y con frecuencia descansamos con nuestro pensamiento, descansamos en los logros, descansamos en lo que hemos alcanzado, descansamos en que hemos hecho un trabajo y como que ya no hay nada más que hacer. Y nuestra mente y nuestro cuerpo pide, como decir, no seguir. Ya hemos hecho un trabajo, ya no hay más que hacer, no hay más que hacer. ¿Y qué es lo que pasa? Hay un adormecimiento. Y muchas veces sentimos como que tenemos paz. Mientras que a nuestro alrededor hay luchas, hay batallas. Satanás con esta lucha y sus huestes celestiales con estas luchas espirituales. Y nosotros como que estamos adormecidos. ¿Por qué? Porque no estamos en la palabra, no estamos buscando la palabra del Señor. Y ese adormecimiento produce pereza, la pereza espiritual, esa inanición, podríamos decir, del Espíritu Santo en nuestras vidas, que el cual nos mueve, nos dirige y nos ayuda a estar alerta, estar atentos a lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. A veces he invitado a gente que no viene por mucho tiempo, a veces, y la he encontrado. Y sabes, algunos me han respondido, me dicen, pero ¿para qué voy a ir? Si siempre es lo mismo. Siempre hablan de lo mismo, siempre dicen lo mismo. ¿Qué es lo que hay en ese sentido? Hay dos opciones, una o dos. Hay un adormecimiento espiritual. Hay una apatía hacia lo que el Señor quiere que nosotros estemos en constante conocimiento de la palabra del Señor. O una de dos. O todavía el Señor no es su Señor y su Salvador. Y trae tristeza, porque sabes, son tan responsables como nosotros. Han escuchado el mensaje de salvación, han estado con nosotros, han a lo mejor participado y a lo mejor han subido en conocimiento, pero después ha pasado esto, hay el adormecimiento, esa dejar que Satanás está luchando, pero Satanás con la otra mano te está meciendo. Está adormeciendo para que estés tranquilo, para que estés allí, para que no hagas nada, para que no luches, para que no busques. Y eso, yo creo que esa es la peor batalla la cual debemos y tenemos que luchar. Por el adormecimiento, ¿de qué? De la palabra de Dios, del Espíritu Santo y de la comunión los unos con los otros. Cuando dejamos de estar alerta, hermanos, pueden pasar muchas cosas en nuestra vida y nos perdemos quizás muchas bendiciones también de parte del Señor. Si Satanás lucha, nosotros debemos estar alerta como soldados preparados. ¿En cuántas partes de la palabra del Señor aparece que somos soldados? Debemos estar atentos, vigilantes, debemos estar en la atalaya mirando realmente cómo está el frente de batalla. Cómo avisar cuando viene el enemigo. Todas estas cosas, estar alerta, preparados. ¿Y cómo no vamos a estar preparados si no lo hacemos? No nos preparamos, no leemos, no oramos, no tenemos comunión. Hay muchas cosas que realmente tenemos, cambiamos las prioridades de nuestra vida. Por eso aquí Pedro está diciendo que él quiere insistir, él quiere machacar, podríamos decir, repetir una y otra vez. Que realmente la palabra del Señor, la enseñanza de la palabra del Señor, que haga vida en nuestros corazones. ¿Para qué? Para que haya en nosotros un avivamiento en nuestras vidas primeramente, para que podamos transmitir y llevar el mensaje o repetir el mensaje a otras personas. Si no hacemos esto, hermanos, no estamos en forma. No estás en forma. No estamos en forma, por ejemplo, si no leemos durante la semana, si no oramos durante la semana, no estamos en forma. Si nos conformamos con venir una vez a las tantas a la iglesia y escuchar lo que dice el predicador y como que esa chispita, como que ha cargado un poco la batería y ya está, pero no es suficiente. La lucha es cruenta. La lucha es desigual. Y más que, ¿sabes? Y solo no podremos. Solo no podremos. Necesitamos de la voz del Señor. Necesitamos del poder del Espíritu Santo. Necesitamos de la comunión los unos con los otros para presentar un frente de batalla en la cual todos unidos, con un mismo pensar, un mismo sentir, un mismo hacer, hagamos esa lucha, esa pared, ese obstáculo. ¿Para qué? Para que Satanás sea vencido y para que las huestes de Satanás sean apartadas de nosotros y podamos nosotros hacer un punta de lanza e ir a aquellos que están perdidos. ¿Para qué? Para llevarles el mensaje de salvación. Nosotros no les salvaremos, pero le llevamos el mensaje de salvación. Y por último, redimir el tiempo. Redimir el tiempo. ¿Por qué digo esto? El versículo 13 al principio dice, pues tengo por justo en tanto el que estoy en este cuerpo. Y también sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo. ¿Qué sensación nos da esto? Nos da la sensación de algo temporal, algo efímero, algo que no durará mucho tiempo. La palabra del Señor también nos vuelve a eso, que dice que somos como la flor del campo, como la flor del campo, efímeros, efímeros. Y por lo tanto, nosotros debemos pensar también con esta visión de que estamos aquí de paso en esta tierra. Pedro lo comprendió. Él sabía que a través del diálogo con Jesús, él sabía que su tiempo sería cortado. Él sabía que realmente su vida, su templo o su tienda de campaña, como dice Pablo, era temporal, algo que estaba aquí. Hemos pasado de ser nómadas, hemos pasado a ser sedentarios. Tenemos y hemos anclado nuestra tienda, pero ya la hemos hecho de materiales fuertes, duros, para que perduren en el tiempo, sabiendo que nuestra temporada aquí en esta tierra es algo que pasará pronto. Hemos olvidado que nosotros somos pasajeros. Somos nómadas. Nuestro reino no es de aquí. Nuestro reino no es de aquí. Nuestro reino está en el reino de los cielos, juntamente con el Señor Jesucristo y con los millones y millones que han partido. Por eso, redimir el tiempo. Yo creo que Pedro aquí está diciendo que nosotros no debemos pensar en la eternidad aquí en la tierra. Debemos pensar en la eternidad en el reino de los cielos. Por eso dice que este cuerpo se deshace. Sí, se deshace porque por el pecado este cuerpo tiene que deshacerse. ¿Para qué? Para que pueda realmente con el poder de nuestro Señor, ese día cuando Él venga, con voz de arcángel, con voz de trueno, con potencia de lo alto, dice que todos los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que vivamos seremos transformados. Ese es nuestro destino, esa es nuestra vida, y por lo tanto nosotros no podemos pensar en esta tierra como la última morada. No podemos pensar en esta tierra como que vamos a quedar aquí anclados y no pasará nada más. El mundo sí. Pero tú y yo, pensemos que está hablando a creyentes, tú y yo debemos pensar que nuestra vida en esta tierra es un soplo. Es un soplo. Santiago lo describe como una niebla. Pablo también, en 2 Corintios 5, del 1 y 4, dice que es la tienda o tabernáculo o tienda terrenal. También Calvino dice, también somos enseñados por el ejemplo de Pedro que cuando menos tiempo nos queda de vida, más diligente debemos ser en llevar a cabo nuestro encargo. Yo puse aquí una notita al lado. Dije, yo no estoy de acuerdo con Calvino. Porque yo cuando me jubile quiero descansar. Pero realmente, si miramos la palabra del Señor, debemos decir, ojalá el Señor nos dé días de vida, pero que esos días de vida puedan ser entregados en las manos del Señor. Y sea corto o largo el tiempo que el Señor nos tenga en esta tierra, realmente sea un tiempo que sea para la gloria y la honra de Dios, no para nosotros mismos. Nosotros pasaremos, pero nosotros debemos dejar marcas, no para nuestra fama, sino marcas para que den la honra y la gloria a Dios, y aquellos que vienen detrás puedan decir, si ellos lo hicieron, nosotros también podremos. Repetir, enseñar, adoctrinar, compartir, pero compartir la verdad. Yo sé que algunas personas encuentran que si siempre repetimos lo mismo, ellos buscan emociones, buscan cosas diferentes. Vemos que en la actualidad hay muchas iglesias que tratan de hacer cosas diferentes para que la gente no se vaya de la iglesia, para que no se vaya a la iglesia. Pero es triste pensar, hermano, que están cambiando, trastocando la verdad de la palabra del Señor para conseguir cosas humanas, conseguir números, conseguir a lo mejor incluso dinero, conseguir tantas cosas. Hermanos, la palabra del Señor dice siempre que los verdaderos creyentes son una manada pequeña. Ojalá que tú y yo pertenezcamos a esa manada pequeña. Y si estás pensando en otra cosa, espero que el Espíritu Santo de Dios en esta noche hable a tu mente, hable a tu corazón, y puedas cambiar esa visión de lo que es realmente la vida cristiana. Es lucha, sí. Es negación, sí. Es, como podríamos decir, muchas cosas tristes, sí. Pero, ¿sabes? La gran recompensa no está aquí, está en el reino de los cielos. Pero en este tiempo, ¿sabes? Estamos en las manos del Señor. Estamos en las manos del Señor. Y por lo tanto, en esas condiciones físicas, Pedro pudo decir que hasta el final de sus días, él serviría al Señor. Y lo hizo. Y lo hizo. Y lo hizo. Y ejemplo nos ha dejado. Yo sé que son ejemplos humanos. Porque si miramos el ejemplo del Señor Jesucristo, yo creo que el listón no queda demasiado alto para nosotros. Pero en estos ejemplos de hombres como nosotros, hombres y mujeres, con debilidades, con pecados, con tantas cosas iguales que nosotros, realmente el Señor hizo grandes cosas, maravillosas cosas, cuando aquellos hombres y mujeres dijeron, heme aquí, heme aquí. Y espero que en esta noche podamos nosotros pensar, analizar, sopesar y pensar que realmente nosotros qué estamos haciendo y qué estamos dando al Señor. ¿Estamos como nómadas o estamos como sedentarios? ¿Cuál es la situación personal de tu vida? ¿Sedentarios o nómadas? Pedro no teme a la muerte, no teme a la muerte, porque está seguro que entrará a la gloria con Jesucristo. Y tú, hermano, hermana, estás seguro. Estás seguro. Por mí mismo yo no estoy seguro. Pero por la gracia de Dios, por la promesa que Dios ha hecho, por la muerte del Señor Jesucristo, yo sé que iré a la gloria con el Señor. Espero que tú también, en esta noche, sea así para nuestra vida. Pedro dijo, usando una metáfora, Pedro desmontó su tienda y enseres y se va y levanta su tienda en el patio del reino de los cielos frente a Cristo y a sus promesas. Si el Señor nos lleva, no lo sabemos cuándo. Ojalá tengamos esta idea nosotros. Si desmontamos nuestra tierra aquí, nuestra tienda aquí, y nos vamos y la plantamos en el reino de los cielos, pero solamente por gracia y misericordia de Dios. Quisiera concluir. Hay un desafío. Y quizás imitar, quiere decir también obedecer. La actitud de Pedro, que después de haber negado al Maestro, se arrepintió y el Señor le usó de una forma admirable. Y hizo una tarea, le obedeció hasta el final, pero con gratitud, porque el Señor le había salvado. Hubo gratitud en Pedro, y por eso no le importó su vida, ni lo que le aconteciera. Hubo gratitud. Y también nosotros hemos sido reconciliados, hemos sido perdonados. Y a través de la muerte de Jesús, Él nos ha dado promesas, nos ha dado tareas, hacer una labor, ir por el mundo. La gran comisión. Y repetir y no cansarnos de repetir la verdad, la única verdad de la palabra del Señor. Apocalipsis dice, ay de aquel que coloque o quite un tilde de lo que ha escrito él. Hay un ay. Y por eso, cuán reverente y cuán escrupuloso, podríamos decir, debemos ser con la palabra del Señor. Manejar la palabra de Dios. Manejarla con la verdad por delante. Con la verdad por delante. No quitando ni añadiendo nada, porque, ¿sabes?, estamos ofendiendo y estamos pecando delante de Dios. Si nosotros nos cansamos de mostrar la verdad del Evangelio, realmente también el Señor tiene recompensas para los fieles. Tiene recompensas, ¿sabes? Venid benditos de mi Padre, ¿a qué? A gozar las moradas preparadas desde la fundación de los siglos. Hay una promesa. Hay más que ganar que perder. Mantenernos en la verdad es ganancia. Aunque aquí en esta tierra parezca una pérdida, pero hay ganancia. Su palabra y la obra de Jesús en la cruz del Calvario hasta el final de nuestros días debe ser nuestro anhelo y nuestro deseo. Repito, solo no podemos con su fuerza, sí podemos. Ayudados y guiados por su Espíritu Santo, para que podamos así obedecer. Y si no podemos, hermano, nosotros debemos pedir al Señor. Si tú no puedes, si yo no puedo, tenemos a dónde acudir. No nos dejemos de estar creyendo que no podemos. Sí, solo no podremos. La tarea es difícil, es cruenta, el enemigo es fuerte, poderoso, pero sabes, si clamamos al Dios, el Dios que tenemos es un Dios todopoderoso. Es fuerte, Dios es más fuerte. Es grande, Dios es más grande. Es soberano, es creador y hacedor de todas las cosas. Ese es nuestro Dios. Me viene a la memoria una predicación que escuché de Paul Washer. Paul Washer critica y enrostra, y dice que los cristianos no conocen a Dios. Los cristianos no conocen a Dios. Quieren que les hable de tantas cosas, de tantos estudios teológicos, cosas por el estilo, pero no conocen que a Dios es misericordioso, que es todopoderoso, que es bondadoso, que es fuerte, que es fiel. No conocen a Dios. No tienen vivencia con Dios. Y por lo tanto, quieren llenarse de cosas superflua, quizás son interesantes, pero no son básicas. Nuestro Dios es un Dios de amor, pero también a la vez es un Dios fuego consumidor. Los atributos de Dios, la ira de Dios. Realmente muchas veces desconocemos, y tengo que decir que a veces desconocemos realmente quién es nuestro Dios. Y por eso doy gracias a Dios de estar en esta iglesia, que estamos tratando con la ayuda del Señor de predicar la verdad, centrarnos en la verdad del Evangelio y de la palabra del Señor. Y eso tiene mucho valor, hermanos, mucho valor. Y a veces nosotros con nuestras ideas no le damos el valor que tiene. ¿Sabes que las palabras que están aquí son eternas? ¿Sabes que la palabra de aquí es eterna? Las palabras que decimos nosotros se las lleva el viento, entran por una y salen por otra, pero la palabra que tiene poder, tiene valor, es la que está aquí. Y por lo tanto debemos conseguir adelante. Nosotros no somos llamados a predicar cosas superfluas, somos llamados a llevar la verdad por delante, a repetirla una y otra vez. Si se cansan, es responsabilidad de ellos. Tú has salvado, yo he salvado mi responsabilidad. Y por eso animo a los que predican, animo a los que enseñan en la escuela dominical, animo a todos aquellos que están realizando alguna tarea, a que no decaiga vuestro ánimo. La tarea no es nuestra, la tarea es del Señor. Y si tú estás en el Señor, si el Señor está haciendo tu guía, tu dirección, habrá victoria. A lo mejor no lo veremos nosotros. No lo veremos, a lo mejor. Pero sabes, cuando lo veremos, en el reino de los cielos. En el reino de los cielos. La iglesia que descuida recordar siempre estas cosas y no anuncia todo el consejo de Dios es una iglesia que está en peligro. Y es un peligro. La iglesia que no predica la verdad, no repite la verdad, es una iglesia que está en peligro y es un peligro. ¿Sabes por qué? Porque está llevando a cientos, a miles, hacia la condenación eterna. la verdad de la palabra del Señor. Quisiera concluir con una lectura que un poco Fossi la ocupó en la mañana, pero yo creo que tiene bastante que ver con lo que hemos dicho. Dice Colosenses capítulo 3, versículos 15, 16, 17, dice: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amén. Que el Señor lo bendiga.